Saludos para Antonio Mercader, ya lo escucharon, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti.
Buen día, buen día.
Fernando Butasoni.
Buen día.
Y Carlos Ravela.
Buen día.
Que saluda desde lejos mientras se sirve un vaso de agua, pero no tiene ningún micrófono a mano. Saludos, yo creo que algo se escuchó. ¿Pronto vamos a empezar? ¿Por dónde empezamos? ¿Las últimas encuestas?
Por el partido de anoche.
No, ¿sí? ¿Querés hablar del partido
no,
de anoche?
No.
Por favor.
Ganando 2-0, por favor.
Por favor.
Casi bueno, me suicido.
Están sobre la mesa las últimas encuestas de equipos, cifra, factum y opción, que tienen algunas coincidencias. Por ejemplo, el presidente de la República se definirá en una segunda vuelta con resultado incierto, pero, por ejemplo, si uno quiere saber qué ocurrirá con las mayorías parlamentarias, no arrojan luz, ¿no? Parece difícil que el Frente Amplio lo obtenga, pero alguna de las empresas deja la puerta abierta a esa posibilidad. Otras indican que sí podría alcanzar mayoría parlamentaria la suma del Partido Nacional y el Partido Colorado. ¿Con qué sensación se han quedado ustedes después de someterse a la avalancha de cifras de anoche?
¿Por qué me miras? Bueno, a ver, yo escuché hoy a Soasnava, ¿no? La verdad es que hay diferencia entre encuestadora y encuestadora. Algunas diferencias relativamente importantes. Segundo, lo que hay de similitud es la estabilidad, que es muy grande. Hay pocos países en que, digamos, de un periodo a otro, etcétera, estamos hablando de un movimiento de 3-4% del electorado, más o menos, es la volatilidad total. Tercero, la impresión mía, yo no me pongo a hacer vaticinios, porque, pienso las dos. Yo me acuerdo siempre cuando el plebiscito del voto verde, yo escribí dos editoriales, uno si ganábamos, otro si perdíamos. Yo actúo así, porque hay que incluir las dos posibilidades, me acuerdo.
¿Tenías pronto los dos editoriales?
Absolutamente.
Resultado, publicaste uno de ellos.
Sí.
Creo que era Pelodudo el que decía, anoche ganábamos los blancos y hoy ganábamos los colorados.
Claro, se dio una oportunidad, una situación muy particular, que no sé si acordar, en el 94, ¿no? Que empezamos con un resultado y terminamos con otro. Creo que es una batalla enigmática, todavía es enigmática. Hay tres categorías, el referéndum, la presidencia y el parlamento. Yo creo que también hay un cuarto enigma, en qué medida y qué consultora usa el mejor sistema para prever esa situación. Lo vamos a develar el lunes. A mí no me cambia, yo voy a seguir en mi esfuerzo, no hay mucho para cambiar, más de acá el domingo, ¿no? ya lo único que te queda es o rezas o te convocas a las hadas.
Más temprano dimos los números de todas las empresas. Recién Esteban citaba la entrevista con Ignacio Soasnavar de Equipos. Hoy justamente consultamos a este politólogo a propósito de los números que dio esta consultora. ¿Cuáles son? Una vez proyectado el comportamiento de los indecisos, o sea, no es la encuesta tal cual terminó el 20 de este mes, sino que ellos hacen un trabajo extra de cómo podrían comportarse los indecisos, que era 9%, ¿no? Todavía quedaba un remanente de 9. Bueno, a Equipos le da Frente Amplio 43,6%, Partido Nacional 33,4%, Partido Colorado 15,1%, Partido Independiente 3,1%, Unidad Popular, PERI y PT sumados 1,9% y voto en blanco y nulo 2,9%.
Sí, del tema de encuestas hemos hablado muchas veces y yo siempre he dicho que soy un poco, no digo escéptico totalmente, pero que no me gusta guiarme o darle a las encuestas una importancia capital y decisiva. Pero también he dicho siempre que cuando uno mira la generalidad, la globalidad de las encuestas, y a su vez mira una tendencia o unos resultados que se proyectan en el tiempo sin alteración, hay material para sacar conclusiones importantes. Y yo, por lo que pude recoger hoy, El País hace un detalle de las cuatro, que se publicaron en los últimos 2 o 3 días, que son Cifra, Equipos, Factum e Interconsult, pero hay alguna más que anda por ahí también. Yo creo que hay coincidencias en las tres, que son muy significativas y que permiten, sí, sin decir esto va a pasar, obviamente, porque no lo podemos decir, darnos cuenta de que hay algunas coincidencias que tendrían que significar que todas se están equivocando y por mucho. La primer coincidencia muy importante es que en todas ellas, sin excepción, en estas cuatro y en alguna más que anda por ahí, radar, opción, consultores, todas esas, la suma de blancos y colorados es mayor que el Frente Amplio, sin discusión. En estas cuatro que cité hoy, Cifra, Equipo, Factum, Interconsult, además, la diferencia es del 3% para arriba. Factum hace ahí una cosa metodológica que no entiendo muy bien, porque le da un voto a los colorados y los blancos y en la encuesta, y cuando proyecta los indecisos, les da un rango que bajan un punto o suben un punto, cosa que no entiendo cómo la suma de indecisos puede hacer bajar. Me parece que Factum ahí corrige o abre una cobertura. Pero bueno, de todas maneras...
A ver, para que el oyente tenga los números, en esa última proyección que hace Factum, incluyendo ya a los indecisos distribuidos, da rangos. Frente Amplio, 44 a 46%. Partido Nacional, 31 al 33%. Partido Colorado, de 14 a 16%. Partido Independiente, entre 3 y 4%.
Lo extraño, digo, es que Factum, en la encuesta pura, le da al Partido Nacional 32 y al Partido Colorado 15. Cuando le suma la proyección de indecisos, lo resta, porque el rango es más abajo. Pero en alguna combinación de los rangos, tomando el mayor del Frente y el menor de los partidos tradicionales, puede ser que bajen de ese 3%. Pero en el resto y en todas las demás encuestas, la diferencia es siempre más de un 3% a favor de los partidos tradicionales. Y el último punto, que también la única excepción puede ser Factum en una de esas combinaciones extrañas, que para mí es el más sintomático de todos, es que blancos y colorados juntos suman en todas más del 46%. Si vemos Cifra, colorados y blancos suman 50%. Si vemos Equipos, suman 85,5. Perdón, 48,5. Si vemos Interconsult, suman 49. Y ahí vienen los rangos de Factum, que da muchas combinaciones, pero en algunas suman 49, en otras 48 y en otras 47. O sea, son dos o tres elementos que para mí son claves y que si se dan en todas las encuestadoras sin solución de...
¿Qué te están diciendo a ti?
Me están diciendo que por ese lado pinta la cosa. O sea, no está diciendo acá, creo que está diciendo que va a haber balotaje, no está diciendo que no pueda haber mayorías absolutas. Estoy hablando de las mayorías tipo frente, regimentadas, disciplinadas, porque la opción Factum, si todos los indecisos se volcaran para un lado, podría llegar. Pero creo que son indicios de que vamos a tener algunos rangos en esta elección, que voy a comentar en mi próxima intervención, que es una elección muy disputada, un futuro sin mayorías parlamentarias y eventualmente con una rotación en el poder.
Fernando.
Sí, yo creo que yo me tomé el trabajo anoche de comparar fotografías de encuestas, últimas encuestas de esta elección y de las anteriores. En realidad, las diferencias no son tan significativas. Lo que surge ahí, con una posibilidad más real, es una baja en la proyección de votos del Frente Amplio y, por lo tanto, la posibilidad de comenzar a especular con un bloque opositor, digamos, que sumado en todos sus integrantes pueda tener mayoría parlamentaria. Yo creo que es una proyección que abre un panorama muy interesante. Creo que a mí me ha llamado poderosamente la atención las diferencias en las encuestas. 5 puntos con margen de error de más menos 3. Es decir, que en algún caso, algunas llegan a hablar hasta de una posibilidad de un 8% de margen de error. Más las consideraciones que, por ejemplo, hacía Suárez Navarro acerca de la volatilidad de un sector del electorado. Más una cantidad indefinible, según los propios encuestadores, de votantes del exterior, que nadie sabe ni cuántos van a ser ni qué tipo de voto emitirán. Es decir, todos estos elementos a mí me hacen prever, sin duda alguna, un final muy cerrado, muy reñido, con una expectativa que no se va a terminar develando en el momento en que se puedan dar los resultados de las encuestas a boca de urna, sino que tal vez haya que esperar aún más. Y bueno, y un panorama en que políticamente creo que va a tener que empezar a operar una ingeniería postelectoral, sea cual sea el resultado, una ingeniería postelectoral, y ahí se verán quiénes son los mejores ingenieros quiénes son los mejores arquitectos para construir los puentes y los espacios necesarios.
¿Le estaremos aclarando algo a la gente?
No sé.
A la gente lo que no le gustaría sé. Que dijéramos quién gana.
Claro, eso está difícil, ¿no?
Sí. Yo en general digo, hasta no hace mucho creía bastante y me guiaba bastante por las encuestas, sobre todo cuando me tocó trabajar en alguna campaña electoral. Últimamente creo que las cosas se han entreverado en gran forma, las encuestas han empezado a fallar, han tenido errores graves, quizás no por culpa de los encuestadores, quizás porque la realidad se mueve de una manera diferente no se ha dado con las normas o los padrones para poder medir esa realidad. Fíjense lo que ha pasado en materia de encuestas. Si uno mira la opinión de los encuestadores hace un año, Tabaré era campeón invicto absoluto. No había la menor clase de dudas de que si Tabaré, bueno, un poquito cuando aceptó, si aceptaba, el Frente ganaba. Y después que aceptó, el Frente ya ganó. Era un problema de saber si ganaba por 60%, 52%. Digo. Sin embargo, y bueno, y esto fue pronosticado por todas las encuestas que después fueron lentamente rebajando, hasta que alguno llegó a decir, ya no ha puesto esto, ha puesto una hamburguesa, como decía Luis Eduardo González, o ya no aseguro que Tabaré gane. El otro fenómeno, la otra cosa extraordinaria también es qué chance se le daba a la calle Pou desde el comienzo. Cero. Se le daba cero. En la competencia interna con Larrañaga era ganador casi hasta el final, hasta que apareció alguno que dudaba, ¿no?, de repente de la calle, pero en general era ganador. Sin embargo, la calle Pou ganó la interna con facilidad. Y entró en esta campaña también siendo David contra Goliat, siendo el pequeño contra el grande, el desafiante sin chance. Ahora nos encontramos en una situación de paridad que no es tanta paridad, que ahora vemos que hay un predominio de los partidos tradicionales, o sea que ahora aparentemente ya Vázquez no solo no es el favorito, sino que viene de atrás. Todo esto guiándome por lo que dicen las encuestas. Entonces, realmente me permito poner muy en duda lo que está pasando con las encuestas y lo que está pasando con la interpretación que los propios encuestadores hacen de las encuestas, porque ese es el otro problema. Una cosa son los datos fríos, como los leyó Carlos recién, y otra cosa es cuando quienes dirigen estas empresas encuestadoras hablan al público y, claro, el periodista les pregunta, bueno, pero ¿y sobre estos datos tú qué opinas? Y esa parte de opinión, la opinión que ellos tienen es tan válida como la mía o como la de cualquiera de nosotros. Es una opinión. Y lo que pasa es que la gente se queda con esa opinión y dice, no, mira, Equipos dice que va a ganar, no, o el Cifra dice, o Factum dice, no, los números tal como están. Pero insisto, las encuestas tienen un problema. Aquí, la estrella de la campaña que ha sido la calle Pou fue siempre subestimado, y el ganador absoluto que iba a ser Vázquez ya no es el ganador absoluto, cada vez se parece más a un perdedor.
Cuando uno lee las encuestas, en realidad cree que es el resultado del trabajo de campo, y no es así. Quiere decir, hay un doble proceso, sobre todo en la etapa final. Se recogen los formularios de las encuestas y después se procesan los formularios de las encuestas, de acuerdo a estadísticas. Es más, las empresas extranjeras que han venido al Uruguay a hacer encuestas, como no tienen antecedentes ni nada por el estilo, generalmente tienen errores muy grandes. Por lo tanto, estos resultados que salen a la prensa, que se difunde, ya tienen una evaluación, un ajuste. Después viene el ajuste proyectando los indecisos. Vamos a partir de, yo con esa consideración creo que ha habido cambios en la sociedad uruguaya, incluso desde el punto de vista geopolítico, es decir, de la distribución de los votantes, de los ajustes de los votantes, que lo vamos a descubrir si cuán profundos fueron el lunes que viene. Es decir, si el interior sigue siendo una zona, digamos, donde el Frente Amplio es más débil que Montevideo, cómo se distribuyen los departamentos. Ya hay una sorpresa desde hace varias elecciones. Gente que vota una cosa en las nacionales y otra cosa completamente en las departamentales, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ver. Hay que saber que, en realidad, las encuestadoras, Mercader, te faltó un paso. Hace 3 meses el Frente Amplio tocó el piso del piso del piso. ¿Ah? Eso.
Bueno, que el Frente no ha parado de bajar.
No. De Equipos cuando
no,
le dio.
No, Equipo 29. Le dio. No, 39.
39, perdón. O sea, bajando del 40.
Sí, pero vamos a entenderlo claro. En simultánea, todas las encuestadoras le dieron 40%. Uh-huh. El peor fue Equipos, pero todas, absolutamente, le dio 40%. El Frente Amplio ha subido menos de lo que me gustaría a mí, incluso las encuestas, porque las encuestas influyen. No ahora, no ahora, no influyen de acá al lunes, acá al domingo por una razón. Yo no tengo claro cómo influyen en los votantes. Eso es otra cosa que nadie lo ha probado. No, es decir, influyen en los militantes, influyen en los periodistas, influyen en una cantidad de cosas de la estructura, pero en los votantes es muy discutible. Ahora, precisamente por esa realidad, yo creo que el Frente Amplio tiene la obligación de pensar las dos hipótesis, o las tres hipótesis, y trabajar por ellas, porque si nosotros no trabajamos con eso ya desde ahora, bueno, estamos dando un hándicap muy grande. A mí, como he perdido tanta batalla, he perdido más la que he ganado, y bueno, digo, hay que prepararse para dar una batalla con segunda vuelta, es una probabilidad, hay que asumirla.
Lo veo muy derrotista.
No, en absoluto derrotista, no. Derrotista. Yo creo que en una segunda vuelta Tabaré Vázquez...
No te lo tomes así.
Yo creo que en una segunda vuelta Tabaré Vázquez gana las elecciones. Y creo otra cosa muy importante. La campaña por la segunda vuelta es una campaña totalmente diferente. Empieza desde otro ángulo y con otra perspectiva.
A mí me llamaba la atención un comentario de Fernando que decía, creo haber entendido así, de que le llamaba la atención las diferencias grandes que había entre las encuestadoras. Habló hasta de un 8%, no sé, 8 puntos.
Hay 8.
Y yo reviso estas encuestas que están acá y todas ellas, entre todas las eventuales que diferencias que existen, están abajo del 2%, que es el mínimo margen de error tolerable. El partido del Frente Amplio tiene 43 con cifra, 43,6 con equipo, 44 con Interconsul y Factum con ese rango de 44-46. O sea, hay una coincidencia bastante grande. Después, Partido Nacional, cifra tiene 32, equipos tiene 33,4, Factum tiene 31-33, Interconsul tiene 34. De vuelta, la mayor diferencia, si tomamos los rangos de Factum, que es un poco tedioso, bueno, está en un 1.
Carlos, si me permitís, ¿sabes dónde se da la mayor diferencia? Si la mirás, es en la suma de blancos y colorados versus frente. Ahí hay hasta 7-8 puntos de diferencia.
No, 7-8 puntos con el frente.
¿Con el
pero,
frente?
Pero no diferencia entre las encuestadoras. Las encuestadoras en la suma, cifra da 50, suma de colorados y blancos, equipos da 48-5, Factum da 49. Interconsul da 49, o sea...
Pero hay otras encuestas que no están ahí.
El Radar, por ejemplo.
Sí, el país no es... Digo, el país también muestra algunas.
Hay otras que circulan por Twitter y otras que se pasan por mail.
No, Radar...
Pero no tengo a mano, pero...
Ahí se está aludiendo a Opción, que se difunde en BTV.
No, pero Opción da más o menos lo mismo. Estuvo ayer, anoche.
Y a Radar, que
se difunde. No la tengo acá, pero si la podés conseguir, dice más o menos lo mismo. Radar, la única que no sé.
Yo tengo acá la de Opción con la distribución de indecisos.
¿Y cómo da?
Da Frente Amplio 45,9, Partido Nacional 32, Partido Colorado 15, Partido Independiente 3,8, Unidad Popular 0,7, PERI 0,5, 2,1 si sumamos voto en blanco y anulado.
Bueno, vuelvo a decir, los partidos colorados y blancos están arriba, entre los dos suman 47, que es prácticamente lo mismo que le da alguna, están cerca de 50, y el Frente Amplio está atrás 2,75. O sea que, permítanme... Las encuestas se podrán equivocar de acá a Roma, pero no tienen una gran diferencia entre ellas. Tienen coincidencias subjetivas como no tuvieron nunca en el pasado. Coincidencias que tienen una lectura para mí. Pero dejando de lado eso, a mí las encuestas, y creo que vamos a seguir todo el programa con este tema, o sea que va a haber tiempo, pero...
No necesariamente con las encuestas.
No, con la campaña.
Advertencia a los oyentes para que no salgan corriendo.
No.
Los números los vamos a dejar de lado en unos minutos.
Pasamos a la elección, digamos. A mí las encuestas me derivan para la elección una cantidad de no digo conclusiones, pero sí supuestos que me parecen todos altamente positivos. El primero de ellos es que estamos ante una de las elecciones más reñidas, o la más reñida de las últimas, sin duda. Y eso me parece que es positivo, porque en un país donde la militancia política y la presencia de la gente en la campaña ha disminuido notoriamente, por lo menos este final de bandera verde, este resultado tan ajustadito, yo noto que en los últimos días ha generado entusiasmo. La gente se engancha, se prende, la gente se motiva, la gente quiere ver, la gente quiere participar. Y eso es muy sano y es muy bueno para la democracia. Y bueno, tengo otras conclusiones que la dejo para después porque el reloj de arroz me está condenando.
De arena. Podemos conseguir un reloj de arroz, pero no, bueno, por ahora no lo tengo.
De grano pequeño. No, dos cosas. Primero, hay la encuesta de Radar. Es la que tiene una diferencia más notoria que estas que son las que leía Carlos. Es decir, que, vuelvo a repetir, hay entre las encuestadoras diferencias que son, no tenés ese
¿cómo
sentido.
¿Cómo da Radar? ¿No se podría conseguir Radar? Porque yo creo que no da diferencia tampoco.
Sí, da. Pero no digo, no la tengo acá.
Está más o menos.
La vi en Canal 5.
Está ahí.
Claro, pero entre 41 y 46 hay 5 puntos de diferencia. Pero básicamente yo estoy de acuerdo con lo que decía Mercader en cuanto a que las encuestas han demostrado ciertas dificultades metodológicas para entender fenómenos que yo creo que tal vez tengan que ver con algo que a veces se menciona casi hasta despreciativamente, que son las redes sociales, la actividad a través de Twitter, la forma de comunicarse de los votantes, los nuevos votantes y la nueva mentalidad de los nuevos votantes, y además la forma en que se responde a las encuestas por parte de los ciudadanos. Entonces, yo creo que no habría que dar por cerrado o dar por bueno estos resultados, sino abrir una expectativa hacia una elección que yo coincido con Ramera, que va a ser muy reñida, y que eso es bueno, que ese final de bandera verde es bueno. También me parece que es, para mí es muy reconfortante que después de dos periodos de gobierno, después de 10 años de gobierno, el partido en el gobierno siga disputando en final reñido y de bandera verde las mayorías, porque estamos hablando de que las diferencias entre el Frente Amplio y el que le sigue son de 10 puntos. Están disputando las mayorías, y bueno, ese bloque que parece haberse conformado de facto, digamos, ya de forma definitiva, entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, de cara a un balotaje y a la conformación de un posible bloque parlamentario único, casi, ¿no?
Yo me permito discrepar con una cosa contigo. Yo hubiera preferido un resultado más holgado para mí. Para nosotros.
Claro, Esteban refleja lo que era el pensamiento y la idea generalizada dentro del frente. Tenemos a Tabaré Vázquez, el caballo del camisario, el hombre que va a ganar. Tenemos al presidente de la República, Mujica, embarcado también en la campaña. Tenemos todo el aparato del poder. Tenemos toda la clientela del Mides. Tenemos los 300.000 funcionarios públicos con los 50.000 nuevos funcionarios públicos. Tenemos mucha obra hecha, tenemos los ministerios anunciando cosas todos los días, tenemos al BPS anunciando un 11%, señores, vamos a dar otra vez a los jubilados, vótennos porque les vamos a dar. Tenemos todo el aparato del Estado volcado a ganar. Uno hubiera presumido, lo mismo que Esteban, que el Frente ganaba cómodo. Pero este aquí que el Frente no solo no gana cómodo, sino que está perdiendo. Está perdiendo lo que es una novedad y lo que habla muy bien del pueblo uruguayo, que no se deja seducir.
Ahora, yo no entiendo, lo que no entiendo de lo que dice Mercader es cómo el candidato que tiene la preferencia de la mayoría del electorado, es decir, de más del 40% del electorado, está perdiendo contra otros candidatos que tienen uno el 15 y el otro el 30. No lo entiendo.
Porque tú
no
sabes que,
bien.
Lo entendí, Fernando. El tema es que desde que tenemos instituido el balotaje en el Uruguay, sistema que otros países tienen desde hace mucho, se sabe que en la segunda vuelta, como está pasando en Brasil, como ha ocurrido en Francia in eternum, se unen, normalmente se une el segundo y el tercero, o sea que es una lógica del sistema.
No,
siempre hay una unión, como tú verás, siempre cuando hay balotaje se unen, y blancos y colorados, ya se sabía de antemano, como en el pasado ocurrió, se van a volver a unir, y hoy son mayoría, y probablemente sean mayoría, no ahora, el mes que viene van a ser mayoría.
¿Ya estás haciendo encuestas?
Acá tengo Radar.
Yo lo tengo acá también. Está y bien. Quería comentárselo a los oyentes. Después tendremos que hablar de las metodologías de trabajo de las consultoras, porque la de Radar es bastante singular, ¿no? Radar utiliza Facebook, por ejemplo, ¿no? Y explica de qué manera y cómo depura, etcétera. Pero bueno, los números, una vez proyectados los indecisos de la última encuesta, la que se realizó entre el viernes 17 y el martes 21, En definitiva, tampoco están tan lejos de lo que venimos comentando. Frente Amplio, 45,6%. Partido Nacional, 31,3%. Partido Colorado, 15,2%. Partido Independiente, 3,3%.
Ah, es la que le da
Unidad,
peor a los
partidos. Unidad Popular, 1,4%. Sí, pero... Peri, 0,6%. Y Blanco y Anulado, 2,5%.
Pero le sigue dando arriba la suma de Colorados y Blanco.
No, está bien,
le
pero a ver, lo que yo estaba...
La diferencia del frente con las otras que estaban un 44,
Carlos, lo que yo
esa 45,6, las 8 puntos.
En Carlos, lo que, pará,
parece
lo que
queremos satanizar las encuestas y encontramos una...
No, yo no satanizar, lo que yo quiero Facebook, señalar...
Discrepa un poquito.
No, yo lo que quiero señalar...
Por ejemplificar, ¿no? Para ayudar al oyente que está siguiendo esto por radio. Los números de
radar
entran perfectamente en los rangos de la del resultado de factum, ¿no?
Exactamente.
Entran perfecto en esos márgenes de 44, 46, 39, etcétera, ¿no?
Claro.
Por eso son similares en ese sentido a los de factum, por mencionar una comparación.
Es que yo creo que hay que hablar de la campaña, de las elecciones.
Bueno, no, lo que yo sí quiero decir es que yo no satanizo, ni creo que Mercader tampoco, a las encuestas. Lo que digo es que hay una encuesta que da 45,6%, es decir, casi 46%, y hay otras encuestas que dan 41%, por ejemplo, bueno, en el caso del Frente, ¿verdad? No,
ninguna,
más el margen.
Ninguna da 41% al Frente, dan 44, 46, 43,6 y 43. Por eso hay que comparar cosas comparables, porque si hablamos de diferencias que no existen...
Yo creo que no va a haber un cuarto resultado el día lunes, ¿sabes cuál iba a ser?
Perdón,
¿cuál
pero
es
esto es la proyección que hace.
Y la radar también. Estamos comparando lo mismo.
Estamos comparando siempre la proyección ya con los indecisos distribuidos.
Además de los candidatos...
Ninguna da al frente en menos de 43.
El lunes va a estar sentado delante del televisor comiéndose las uñas a los directores de la consultora.